vamos a seguir con nuestros estudios. Hoy llegamos al estudio número 8 y vamos a leer en el libro del profeta Jonás, el capítulo primero, a partir del verso primero. Jonás 1:1, donde la palabra del Señor dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para oír de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bien, dejamos aquí la lectura, y como ya anunciamos el domingo, pues hoy vamos a entrar ya directamente en el análisis de este libro de Jonás. Forma parte, como ya sabemos, de los denominados 12 profetas menores, que ya comentamos también este adjetivo que se les aplica, que en mi criterio no es, es totalmente desafortunado, pero bueno, así todavía sigue costando en muchas notas, en comentarios bíblicos, en disertaciones en las iglesias. Este libro tiene unas características especiales y se podría decir que es un libro pequeño o un tratado de solo 4 capítulos, pero es un libro pequeño con un contenido muy grande y muy rico en muchos aspectos que afectan a la vida de las personas y de manera muy particular a la vida de los creyentes. Y esperamos que en las consideraciones que vayamos teniendo sobre este libro encontremos aspectos que nos ayuden a comprender mejor la parte de la revelación de Dios que este libro contiene. Y a la hora de abordarlo empezamos pues por analizar un poco lo que viene como el título del libro. Jonás es un nombre, un sustantivo que dice la versión de Reina Valera de 60, que era Jonás, hijo de Amitai. La traducción literal de esta frase es Paloma, hijo de Berá. Así que el nombre de Jonás significa paloma. Y resulta adecuado, dado el contenido del libro y sobre todo las motivaciones de Jonás, el que tenga este significado. Palomas que tienen un recorrido no muy largo cuando emprenden el vuelo, y palomas que pueden volar muy lejos. Y este es un poco más el sentido de Jonás. Quería volar demasiado lejos con una intencionalidad que, en consideraciones que hemos tenido en domingos pasados, se plasma también aquí a la hora de tener en cuenta esas consideraciones en cuanto a la persona de Jonás. Jonás intentó huir de la presencia de Dios. Y en dos domingos cercanos hemos tratado el tema ¿se puede huir de Dios? Y parece que la Biblia, la respuesta que nos da es que no es posible huir de Dios. Podemos intentarlo, pero no lo vamos a conseguir nunca. Por varias razones, que no vamos ahora a detenernos, a analizar todas las que estuvimos considerando en su día. Pero por dos que sintetizo. No es posible huir de Dios, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que nos dice el Salmo 139, porque ¿a dónde podemos ir que Dios no esté? Esa es una razón fundamental. Que parece que Jonás no tenía claro. Estamos hablando de un profeta de Dios, y a veces, cuando se habla de los profetas, pues hacemos una aplicación generalizada a todos ellos, en el sentido de que ser un profeta de Dios para muchas personas y para algunos predicadores implica el que tiene un conocimiento de Dios y de la realidad por encima de lo habitual en personas que sean creyentes. Pero esto no es así, ni mucho menos. Hay profetas que se atrevieron a discutir con Dios acerca de cómo tendría que, digamos, implementarse la justicia en este mundo. Por ejemplo, el profeta Habacuc. Y hay profetas, como Jonás, que pensaron que sí podrían huir de Dios yéndose a otro lugar. Lo que quiere decir que la concepción de Jonás suponía un reduccionismo de lo que es la realidad de Dios. Un Dios inmanente, o sea, un Dios para aquí y para ahora, y un Dios omnipresente, es decir, un Dios que está en cualquier lugar de la realidad devenida. Volviendo al Salmo 139, pues allí David, que también era un profeta de Dios, pero que tenía más claro, pero muchísimo más claro que Jonás, la realidad de Dios, pues se preguntaba, ¿a dónde iré yo que Dios no esté? Si voy a tal lugar, allí estás tú. Si voy al fondo de los mares, tú estás allí. No hay lugar donde Dios no se manifieste. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, también hablamos de la omnipresencia de Dios. Y quiere decir que Dios se manifiesta en cualquier lugar, y por lo tanto huir de Dios en ese sentido no es posible. Pero hay otra realidad más cercana a nosotros y que tenemos que tener en cuenta, y que Jonás tampoco tenía conciencia de esto. Es decir, Jonás no tenía conciencia que Dios habita en lo más profundo de nuestro ser. Y eso hay que tenerlo claro, porque si Jonás hubiese tenido en cuenta que Dios era el ser con mayúscula, como lo definirían o lo han definido desde el punto de vista de la psicología, de la filosofía, personas creyentes, pero expertas en el campo de la filosofía, y aún podríamos decir también que en el campo, sobre todo, del conocimiento de los seres humanos y de los contenidos del corazón humano. Porque si Jonás hubiese tenido en cuenta lo que Pablo dijo en el Areópago de Atenas, pues no hubiese intentado huir a Tarsis para poder huir de Dios. ¿Y qué fue lo que Pablo dijo en el Areópago de Atenas? Pues los griegos, en la época en que Pablo estuvo en Atenas, tenían dos escuelas filosóficas importantes que no tenían conciencia, primero, de que había un Dios único, y segundo, que ese Dios único estaba en toda la realidad que él había creado. Y Pablo lo definió así: porque Dios no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, Jonás quería alejarse de Dios, pero es que Dios no quiere alejarse de nosotros. Entonces, despegarnos de Dios es imposible, porque Él sigue adherido a nosotros, aunque no queramos, y aunque no seamos creyentes y no tengamos conciencia de esta realidad. Dice, porque Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos o existimos. Si Jonás hubiese tenido conocimiento de estas dos realidades, primero, que es imposible desde el punto de vista espacial huir de Dios, no podemos ir a ningún lugar que Dios no esté. Si él llega a Tarsis, Dios estaba en Tarsis. Si él va a Nínive, Dios estaba en Nínive. Pero él eso no lo tenía claro, a pesar de que era un profeta de Dios que profetizaba especialmente en el reino del norte. Ya hemos considerado tantas veces que a la muerte del rey Salomón, el pueblo de Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte, formado por 10 de las tribus de Israel, y el reino del sur, formado por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y una parte de la tribu de Manasés. Pues Jonás fue un profeta que profetizó en el reino del norte, y sin embargo, a pesar de ser un profeta de Dios y que Dios le transmitió mensajes muy importantes, le faltaba el conocimiento de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, y además le faltaba el conocimiento de lo que había en su propia interioridad, en lo más profundo de su ser. Con esto no estamos menoscabando la persona de Jonás, no estamos diciendo. Esta misma concepción no se puede aplicar al profeta Isaías, o al profeta Jeremías, o al profeta Daniel, que tenían una concepción más elaborada y, digamos, más de acuerdo con la revelación de Dios de la que tenía Jonás. El hecho de que su nombre se traduzca por paloma, como decía antes, pues era una paloma que quería volar desde las costas del mar Mediterráneo, las occidentales, a la altura del puerto de Jope, nada menos que hasta, según los investigadores más rigurosos, el sur de la península ibérica, es decir, atravesar todo el Mediterráneo de un vuelo, que en este caso no era un vuelo, en este caso era un barco en el que él embarcó con la finalidad de poder llegar a Tarsis, porque el barco iba precisamente a ese lugar. El libro de Jonás, por su contenido, no se sabe exactamente en qué año se escribió, no se sabe tampoco quién lo escribió, no parece que fuese el mismo Jonás, pero tampoco se puede descartar de una manera radical, porque cuando se habla aquí parece que es otra persona la que cuenta una historia, si esto es una historia, que ya adelanto que para mí sí lo es, pero esto está cuestionado, y no por cualquiera, por personas creyentes, fieles, con profundo conocimiento de la Escritura, que no lo ven como una historia, sino que lo ven de otra manera. Sin embargo, hay una argumentación fundamental a favor de considerarlo una historia. Y voy a recordar lo que sobre este libro dijo uno de los padres de la Iglesia, que además fue uno de los historiadores más importantes de la antigüedad y del cristianismo en su época. Se ha considerado a Jonás como un profeta, que lo era, eso parece bastante claro en la Escritura, o como un antiprofeta, porque un profeta es alguien dispuesto a cumplir la voluntad de Dios en su vida según el encargo que de Dios reciba. Y el encargo que de Dios recibió es: levántate y vete a Nínive. No quería decir que estuviese permanentemente acostado. Pero en el caso de Jonás, y por lo que veremos seguramente no en el día de hoy, pero en los próximos lunes, necesitaba levantarse de la situación en la que se encontraba. Era un profeta de Dios, eso lo tenía claro, era una persona que creía en Dios, pero en un Dios que no se expandía por toda la creación, un Dios del cual uno podría ocultarse o podría huir de él. Y ahí tenía una concepción, digamos, tergiversada de la realidad de Dios. Ahora, ¿por qué se puede considerar un antiprofeta? Porque no hace lo que Dios quiera que haga, sino que intenta hacer lo que él cree que tiene que hacer, y en contra de lo que Dios le dice. No duda de que hay un Dios, Jehová, que en hebreo, ya sabemos, es Yahvé, que él considera y tiene claro que ese es su Dios, y además recibe el mensaje de Dios. Y cuando recibe el mensaje de Dios, reacciona. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Aquí esta expresión última, ha subido su maldad delante de mí, tiene el sentido de lo que pasó con otras ciudades en la época de Abraham y en la época, digamos, de Lot. Sabemos que Lot era sobrino de Abraham, sabemos que Lot salió de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, el territorio que hoy se conoce con el nombre de Irak, que vivía entre los ríos Éufrates y Tigris, que era donde estaba Ur de los Caldeos, pero que no salió solo, que nació en compañía de su padre y de algunos familiares, como Lot, su esposa, la esposa también de Abraham, y de una multitud, porque para hablar de personas domésticas o de criados, pues el tener entre los criados 300 personas entrenadas para hacer la guerra, pues no es una broma, ¿no? Eso no lo tiene cualquiera. Es decir, y sale, Abraham obedece a Dios, pero lo obedece solamente en parte, pero lo obedece, y tarda en llegar a la tierra que Dios había prometido, a la tierra de Palestina, pues porque lleva a su padre, que retrasa la llegada, y luego cuando llega hay un conflicto. Crece la riqueza de Abraham, crece la riqueza de Lot, los criados de uno y del otro empiezan a tener discusiones y total que tienen que dividirse. Y Dios, y Abraham le dice a su sobrino que escoja si quiere las montañas, si quiere la llanura, que lo que él no quiera se queda Abraham con ello. Y Lot, que era cualquier cosa menos tonto, pues vio una llanura, vio que la llanura tenía un río, que había, no como está la tierra de Palestina hoy, sino que en la época una vegetación exuberante y rica, y escogió. Y también, a lo lejos, dos ciudades que en aquel momento eran lo que diríamos, en términos haciéndolo moderno, dos ciudades progresistas, lo más avanzado de la civilización. Y generalmente las ciudades progresistas y más avanzadas de la civilización suelen tener unos contenidos que no son de desear. Y así fue en este caso. Bueno, pues esta frase de que ha subido su maldad delante de mí es la que se aplica a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, que Dios destruyó en su día y de las cuales quedan restos que los arqueólogos han puesto de manifiesto en sus estudios, en sus investigaciones. Bueno, pues Eusebio de Cesarea, el gran historiador del cristianismo en su época, dice que el relato mismo del libro es una profecía. Para él, el relato de este libro es una profecía. Bueno, es algo que no se puede pasar por alto, es algo que hay que considerar. El libro de Jonás ha sido motivo de estudios de muchos de los padres de la Iglesia y de muchas personas a través de 2000 años de cristianismo. Ha llamado la atención y el interés de creyentes, y sobre todo de los eruditos, que pueden ir a los manuscritos originales y sacar lo más sustancioso e importante de esta realidad que el libro contiene. pero era una profecía que se iba a cumplir, y yo no me atrevo ahora a cuestionar esta cuestión, valga la redundancia, de lo que decía Eusebio de Cesarea, pero era algo más que eso, teniendo en cuenta quién dice que era algo más que eso. Si quien lo dice soy yo, pues tendría poco valor. Pero hay alguien en la historia de la humanidad que opinó sobre este libro y que no fue Eusebio de Cesarea, que era un creyente y era un discípulo, como tantos millones de personas en 2000 años, de quien opinó sobre este libro. Entonces tenemos una opinión nada menos que de Jesús de Nazaret sobre este libro. Y esto para los creyentes es lo que tiene que tener un peso específico. Para Eusebio de Cesarea se trataba de una profecía. Y no se cuestionaba contenido del libro, sino que sencillamente era una profecía, lo decía en el sentido de algo que se iba a cumplir en el futuro. Pero resulta que ese algo que se cumplió en el futuro no se cumplió en los términos que Jonás hubiese deseado, sino de otra manera. Pero para el Señor Jesucristo no era una profecía en el sentido de que para Jesús de Nazaret era un libro que había que reconocer como parte de la revelación de Dios. Y esto es muy importante. Cuando tenemos dudas, ¿quién es el autor de un libro de la Biblia? Tenemos que tener la inquietud y la curiosidad de ir a ver si en otra parte, si se trata del Antiguo Testamento, si en otra parte del Antiguo Testamento se opina sobre este libro. Y es que en otra parte del Antiguo Testamento se opina sobre muchas cosas que tiene este libro. Por ejemplo, sobre Tarsis. Y se encuentra, nos parece que si no leemos la Biblia con cierto detenimiento y de una manera sistemática, que de Tarsis se habla en Jonás. No, no. De Tarsis se habla en muchas partes del Antiguo Testamento. Tarsis era una ciudad floreciente, ya hablaremos más adelante de ellos, en este tiempo. Y recibía a personas que navegaban especialmente por el Mediterráneo, no en como los pobres que ahora tienen que ir en unas pateras y en unas barcas, sino en embarcaciones espléndidas en muchos casos y además muy importantes, no en cualquier tipo de embarcación. Así que Jonás no se metió en cualquier tipo de embarcación, buscó un barco de lo más seguro que había en aquella época. Y no solamente lo buscó, sino que pagó el pasaje. Y ahí también habría que hacer un pequeño alto y decir, ¿con qué dinero lo pagó? Porque siempre que se habla de Jonás, ya sabemos, ¿no? Lo de Jonás y la ballena, y resulta que parece que esto es el libro de Jonás. El libro de Jonás tiene enseñanzas muy serias, que ojalá que el Señor nos de luz para poder verlas en los días que nos lleve tratar sobre él. ¿De qué vivía un profeta? Pues un profeta vivía de lo que Dios le permitía que llegase a sus manos. Él era un profeta del reino del norte y era un profeta que escuchaba pues nada menos de 10 tribus, que luego se convirtieron prácticamente en 10 naciones, del pueblo de Israel. O sea, no era un profeta que tenía un auditorio, digamos, pequeñito y muy reducido, sino muy amplio, y del que se dicen cosas interesantes en la Escritura. Para Jesús de Nazaret, el libro de Jonás es, no solamente era en la época de Jesús, sino es, sigue siendo una señal, algo más que una profecía. Y recuerdo algo que ya analizaremos con más detalle en su momento, una señal. El libro de Jonás era una señal. ¿Y qué quiere decir eso? No vamos ahora a entrar en el análisis, pero ¿qué quiere decir que el libro de Jonás era una señal? Una señal además importante y en el contexto que lo dice, ¿no? Es decir, hay profecías que no son señales de nada, de nada que tenga que ver con el sentido etimológico del término señal, ¿no? Pero era una señal, y era una señal que tenía que ver con la salvación, y la salvación no solo de las personas, sino de toda la realidad creada por Dios. Y esto es importante, porque cuando a Jesús le cuestionan, que le estaban cuestionando, los escribas, que eran los maestros de la ley de aquel tiempo, para que entendamos, los eruditos, los exégetas, los que interpretaban la Escritura, los teólogos, que se diría en el día de hoy, los maestros dentro del cristianismo, estos cuestionaban a Jesús de Nazaret a pesar de las cosas que hacía, de las cosas que decía, de las maravillas que hizo y de las señales que él, muchos de los hechos que Jesús hizo son calificados al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles como las señales que Jesús hizo. Bueno, pues cuando le dicen, le piden una señal, después de haber hecho tantas, le piden una señal, dice, señal no será dada, sino la señal de Jonás. ¿Qué es la señal de Jonás? Bueno, la interpretación tradicional dice algo que ya lo mencionaremos en su día, pero yo creo que ese algo que se dice, no lo voy a contradecir yo radicalmente, porque creo que no tengo elementos como para contradecirlo, pero sí para cuestionarlo. ¿Qué es la señal de Jonás? Que no es tan fácil como pudiese parecer, y ya sé que los que estamos aquí seguramente estamos yendo a una historia y decir, no, no, si lo que era la señal de Jonás está claro. Ya veremos a ver cómo lo tenemos de claro cuando lleguemos más adelante con esto. Bien, pues para otros creyentes que no son sospechosos de estar en contra de la revelación de Dios, el libro de Jonás es una parábola, y para otros una fábula. Entonces hay fundamentalmente tres cosas que debemos de analizar antes de seguir adelante para aclararnos. Una parábola. ¿Qué es una parábola? La parábola, el Señor Jesucristo enseñaba por parábolas, y su propio pueblo no le entendía. La parábola, digamos, como muy conocida o más conocida, es la famosa parábola del sembrador, pero hay otras tan importantes como esa, o quién sabe la importancia que tienen otras, que no es la parábola del sembrador, que es muy importante. El sembrador salió a sembrar. Y Jesús habla de una realidad, que una parte de lo que sembraba cayó en el camino, que tener en cuenta que en todos los pueblos no se sembraba de la misma forma. Por ejemplo, como se sembraba en las Asturias que yo conocí de pequeño, no es como se sembraba en la Palestina de la que el Señor Jesús habla cuando dice el sembrador salió a sembrar. El sembrador llevaba una bolsa y iba sembrando el trigo que caía donde caía. Y nos dice que una parte cae en el camino, que otra parte cae entre pedregales, que otra parte cae entre espinos y que otra parte cae en buena tierra. Sobre la base de una realidad de esta vida, se saca una enseñanza didáctica. Y esto es una parábola. Sobre la base de una realidad, casi es una redundancia real, se trata de sacar una enseñanza espiritual, ética, moral o escatológica. La parábola del sembrador habla sobre todo de una realidad espiritual y también en parte de una realidad ética, de una realidad moral, porque esa palabra que cae, por ejemplo, entre espinos, es una parábola, es una semilla, perdón, que crece. Y que crece no se sabe durante cuánto tiempo crece, hasta que la masa de los espinos crecen y la ahogan. Pero allí el Señor Jesucristo enseña qué significa que la ahoguen. Que no podemos detenernos, pero lo tenemos en la Biblia. O sea, si queremos encontrar lo que significa las parábolas, una parábola, vamos a Mateo 13 y allí lo tenemos todo, de una manera clara, y además interpretado por el Señor Jesús, que tiene más autoridad que nosotros. Bien, pues hay en esa parábola una enseñanza espiritual, una enseñanza ética, moral, y una enseñanza en alguna otra parábola que está también ubicada en Mateo 13, escatológica, que quiere decir lo que pasará en un futuro después del tiempo nuestro. Porque Jesús hablaba de lo que pasaría en la parábola del trigo y de la cizaña, de lo que sería la historia del cristianismo hasta que él volviese. Y resulta que el campo donde se desarrolla el cristianismo tiene trigo. Ese es el fruto bueno de la semilla que se sembró. Pero hay alguien en esa misma tierra siembra otra semilla, siembra cizaña, y la cizaña y el trigo crecen y se parecen tanto que cuando el dueño del terreno, vamos a decir, donde estaba esta siembra realizada, dice: señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? El dueño dice: no, porque corréis el peligro de no discernir lo suficiente y arrancar el trigo también. Por lo tanto, esperar a que llegue el tiempo que alguien va a arrancar la cizaña y la va a separar del trigo. Y ese alguien no se va a equivocar. Por lo tanto, esto es un mensaje escatológico visto desde Jesús en adelante, y escatológico para nosotros, visto de nosotros hacia el futuro. Es decir, desgraciadamente en el campo del cristianismo hay trigo, pero hay mucha cizaña, y cuando hay cizaña las cosas no nos van bien, no nos pueden ir bien. La cizaña trae divergencias, desavenencias, rencores, confrontaciones, mentiras, falsos testimonios, descalificaciones, una vida alejada de la voluntad de Dios, una vida llena de contenidos que no glorifican a Dios, sino que se deshonran a sí mismos y al Dios al que dicen querer honrar. Bueno, Pues esto es una parábola. Está claro que el libro de Jonás no es una parábola, porque no se trata del peligro de que arrancando la cizaña perjudicas al trigo, sino que recibe un mensaje para que vaya a arrancar no el trigo, sino la cizaña. En esa tierra a la que tiene que ir es cizaña. Por lo tanto, no tiene el peligro de equivocarse y arrancar el trigo. Tiene la oportunidad de que se produzca una transformación nada menos que de la cizaña en trigo, que es lo que él en principio no quiere hacer. Se ha dicho que es una alegoría, y la definición que me parece más adecuada, que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, también está en la Biblia. La Biblia contiene alegorías. Por ejemplo, en Gálatas 4, 21-31, tenemos que Sara y Agar, Sara la mujer de Abraham, tiene un hijo, que es Isaac, y Agar, una sierva, entre comillas, porque podía ser incluso pues una persona que pertenecía a la alta sociedad egipcia, pues resulta que estaba, no nos imaginemos pues a una mujer que se dedica pues al servicio doméstico en cualquier nivel, sino considerada, por algo sería, ¿no? Sobre todo en una época donde también ya había la ley de tanto tienes, tanto vales, ¿no? Entonces, no tienen hijos Sara y Abraham, pero tienen una promesa de Dios. En su descendencia serán benditas todas las familias o naciones de la tierra. No hay hijo, y a Sara se le ocurre una cosa que en aquella época legalmente era posible, y es que Abraham accediese a tener un hijo con Agar, porque Sara era estéril y no podía tener hijos, y entonces ella recibirá a ese niño incluso sobre sus rodillas, que puede ser la figura de estar presente en el parto y de recibirlo, y como los hijos de los siervos estaban en manos de los dueños, bueno, en la esclavitud no solamente en el pueblo de Israel, sino en la esclavitud reciente en el siglo XIX con los esclavos africanos que traían a Estados Unidos o a otros lugares, ¿no? Y entonces Agar tiene un hijo que recibe el nombre de Ismael, que es el padre de todas las naciones árabes, y tiene después, más adelante, cuando Abraham tiene 100 años y ella tiene 90, pues ocurre que la promesa de Dios se cumple, que tiene un hijo, y tiene un hijo de los dos, que se llama Isaac, que es el padre del pueblo de Israel, ¿no? Bien, pues, ¿qué ocurre con esto? Que en Gálatas se nos dice que las dos mujeres representan a dos pactos. Al pacto de la ley del Sinaí, por el cual nadie se puede salvar en el sentido de que hay que cumplir la ley 100% para salvarse, pero eso no significa que la ley no tenga una función salvífica, que la tiene. Sin ley no se puede predicar el Evangelio, porque la ley es el ayo, es el maestro del niño para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, si decimos que la ley murió y se acabó, estamos contradiciendo la escritura de una manera muy grave. O sea, sin ley no hay evangelio que se pueda predicar. ¿Con qué autoridad se le dice a un señor que roba que eso es pecado? ¿A un señor que mata o asesina que eso es pecado? ¿A un señor que deshonra al padre y a la madre o a una señora y eso es pecado? ya que la ley es el espejo que Dios ha puesto para que nos miremos en él y veamos, como dice Santiago, la fealdad de nuestro rostro. Y acudamos a que Cristo nos someta a una operación estética, hay que entenderlo alegóricamente hablando, y nos transforme. Bien, pues esto es la Real Academia de la Lengua dice que una alegoría es una ficción en virtud de la cual algo representa otra cosa diferente. Porque se dice que Agar representa el pacto del Sinaí y que Sara representa el pacto de la gracia de Dios y de la justificación por la fe. ¿Quién iba a pensar, leyendo la historia del Antiguo Testamento, que Agar representase eso? Bueno, pues eso es una interpretación alegórica que hace nada menos que el apóstol Pablo. Y si nos fiamos de lo que el apóstol Pablo interpreta, que estaba, digamos, dirigido por el Espíritu de Dios, y era un hombre fiel, era un maestro importantísimo de las Escrituras y un conocedor profundo, pues ahí tenemos la alegoría. Y la fábula, yendo también a lo que tenemos en la Escritura, que también en una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo habla que algunos, en lugar de predicar la palabra de Dios, el consejo de Dios y todo el consejo de Dios, han dejado este ministerio para volverse a las fábulas. ¿Para volverse a qué? A un breve relato ficticio, no real, en prosa o en verso, porque fábulas conocemos, ¿no? La zorra y las uvas, eso es una fábula, por poner un ejemplo. Breve relato ficticio en prosa o verso con intención didáctica, es decir, de enseñar algo, y manifestada en una moraleja final, como las fábulas de Esopo y otras, ¿no?, en la que pueden intervenir personas, animales, otros seres animados o inanimados. Bien, pues siento que hasta aquí hemos podido llegar. Bueno, lo siento en un sentido relativo, no en un sentido serio, no siento nada, porque vamos a abordar el estudio de este libro con la ayuda de Dios. Ahora ya pasará algún tiempo, porque cuando terminemos el estudio de este libro diremos alguna cosa sintética de los contenidos que tienen el resto de los profetas llamados menores, que tienen que ver con la historia de la salvación y con la economía de la salvación, con todos los recursos. Pues en Jonás está algo fundamental que tiene que ver, pero fundamentalísimo, con la promesa que Dios le hace a Abraham. Y parecería que eso lo encontraríamos mejor en Isaías, en Jeremías o en otras partes. Algo sustancialmente importante que los israelitas no supieron ver nunca, ni lo ven hasta el día de hoy, pero que desgraciadamente también en medios cristianos tenemos tantas veces mucha ceguera. Así que esta noche lo dejamos aquí, y como siempre, pues voy a pedir a